Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía.
Recuerdo que esta tertulia política la colgamos todas las semanas en internet, tertuliapoliticaenlace.podomatic.com. Ahí la tendrán colgada en cuanto tenga un ratito libre. Por supuesto, está colgada la de la semana pasada y como 15 o 20 anteriores.
De la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebre de Sotix.
Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti.
Pues empezamos enseguida, como siempre en directo, 5 y 14 minutos.
Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es Canela Fina y armar la Tremolina cuando vengas a Madrid.
Voy saludando a nuestros invitados de este martes, día 17 de noviembre. Tenemos por aquí a... Voy a empezar por el debutante, que es Rufino Gómez, que él es vocal de Ahora Madrid en la Junta Municipal de Hortaleza, aunque todavía no ha podido prometer o jurar su cargo, porque Rufino, estabas de viaje, ¿no?, la semana que se constituyó el pleno.
Sí, bueno, y aún sigo con eso que llaman o denominan jet lag.
Sí, porque has estado Argentina y Uruguay.
Pues sí.
Qué buena vida.
Ya ves. Cosas de estar jubilado.
Sí, ya me imagino. Bueno, pues tendrá que empezar el pleno el próximo martes con que tú prometas o jures tu cargo. No sé si hay más vocales, yo creo que de Ciudadanos juraron o prometieron todos. En el caso del PSOE, saludo también a Jorge de Donaire. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, y buenas tardes a Rufino y a Juan también.
Y a Juan, sí, que todavía no le he saludado. Juan Escrivá, portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Pues nada, que en vuestro caso, Jorge, todos prometieron o juraron, ¿no?, ya el cargo.
Sí, todos prometimos, sí.
Muy bien. Y Ciudadanos también. Ahora Madrid solo quedas tú, Rufo.
Rufino. Sí, creo que solamente quedo yo, que me toca como primer punto del orden del día, creo.
Qué importante. Claro, que ya, hasta que no tome posesión no puede votar ni tenerse en cuenta tus votos, supongo. Juan, que es abogado,
así,
seguro que
así
sabe.
Es. La semana pasada recordarán los señores oyentes que nos siguen habitualmente de forma radiofónica que comentábamos las formalidades y la importancia de las formalidades. Y efectivamente, como bien señalas hoy, Javier, hasta que no tome Rufino posesión de su condición de vocal vecino, no podrá ejercer ni los derechos ni estará sujeto a las obligaciones del cargo.
Pues nada, ahí queda. No sé si tenéis intención de adelantar alguna iniciativa para el pleno, o seguís
podemos, expandiendo... Si depende de lo que os parezca a vosotros con tertulios, pues podemos utilizar esta tertulia, última tertulia que celebraremos en martes, conforme comentabas
sí,
antes.
Sí, porque el martes que viene va a coincidir esto que acabamos a las 6 con el pleno que es a las 6, con lo cual o la grabamos o la cambiamos ya de día. Estoy un poco a la espera de que todos los grupos... digáis qué es lo que os viene mejor para ver qué hacemos. Pero bueno,
sí,
si no...
Entonces, bueno, si es la primera o última tertulia antes del pleno, pues si os parece podemos abordar parte del contenido del pleno. A expensas que, bueno, que sepan los señores oyentes, igual que lo sabemos los portavoces, que no hay hoy por hoy orden del día, porque hasta la sesión de junta de portavoces del jueves a las 2:30 de la tarde no tendremos ante nosotros el orden del día de la sesión, ni cuál es la diferente calificación que tienen las iniciativas.
Uh-huh. O sea, pasado mañana os reunís los portavoces, Juan, Jorge, tú también tendrás que estar.
Sí, exacto, el próximo jueves tendremos la junta de portavoces.
Y en el caso de Ahora Madrid, Raquel Anula, ¿no?, que estuvo la semana pasada por aquí, la portavoz de Ahora Madrid.
Asistir a Raquel, lógicamente.
Muy bien. Y por el PP, pues Óscar Alegre, ¿no?
Entiendo que sí, Óscar ostenta, porque detenta es cuando se tiene algo ilegítimamente, ostentar es cuando se tiene legítimamente, ostenta la condición de portavoz vocal vecino, y debería ser él quien acudiese.
Muy bien, pues nada. Antes de que nos digáis si queréis contarnos algo, Rufino, en el caso de los vocales y las vocales de Ahora Madrid, creo que el sábado queréis organizar una especie de acto de presentación, este sábado día 21.
Sí, en efecto, como creo que el grupo de Ahora Madrid, la misión más importante que tiene en esta legislatura es precisamente dar participación a la ciudadanía, del distrito, lo que hemos pensado es que sería conveniente que, aparte del acto institucional del pleno
de constitución
que se realizó, también deberíamos presentarnos todos los vocales al resto de del vecindario que quiera acudir. Entonces hemos pensado que el próximo sábado, me parece que es a las 11 cuando
sí,
está convocado.
Lo que a mí me ha llegado pone a las 11. Pero
sí, es a las 11 seguro.
Lo que no
sabemos es el sitio donde se va a convocar aún. Ahí los compañeros están pensando a ver qué sitio podemos ser, y lo que queremos es hacer una presentación frente a los vecinos del distrito y decir que cada vocal comente de qué área se va a ocupar y en qué barrio, porque también hemos repartido las vocalías para cada uno de los seis barrios del distrito.
Bueno, pues eso, el sábado a las 11, ya durante la semana iremos diciendo dónde exactamente. No sé si tenéis pensado, PSOE o Ciudadanos, hacer algún acto así de decir, pues aquí estamos, o estáis reuniéndoos ya con las asociaciones. No sé cómo lo tenéis pensado hacer, o si ya lo estáis haciendo, o ya lo habéis hecho, Juan, por ejemplo.
Sí, nosotros, bueno, tenemos desarrollamos esta actividad en lo que es la agrupación. Hasta ahora no hemos desarrollado actividad como grupo municipal reuniéndonos con los vecinos, porque en la Junta Municipal, bueno, los concejales sí que han bajado a reunirse con los vecinos, obviamente, pero en la Junta Municipal no teníamos lo que ha constituido el grupo municipal en esta Junta, y por tanto no teníamos posibilidades de reunirnos en esa condición. Ahora que ya hemos sido designados oficialmente vocales vecinos y que contamos con un despacho en la Junta Municipal, ya estamos haciendo de una manera más formal. Hasta ahora pues hemos ido mandando emails a las diferentes asociaciones que tenemos en el distrito, ya sean culturales, de padres, de vecinos, deportivas, solicitándoles una reunión. Algunas han respondido, otras todavía estamos a espera de poder concertar con ellas una visita para poder conocernos. Y bueno, en eso estamos, como todos los grupos, al fin y al cabo, igual que como comentaba Rufino.
No, Rufo.
Gracias por la confianza. Igual que comentaba aquí Rufo, pues tenemos que presentarnos y darnos a conocer a los vecinos, y que los vecinos sepan que los vocales trabajamos para ellos, al fin y al cabo.
Porque sede propia no tenéis todavía.
No, nosotros no tenemos sede en el distrito. Las reuniones las hacemos en la sede de cada una de las asociaciones que nos invita, o ahora que contamos con un despacho en la Junta Municipal, pues intentaremos aprovechar ese espacio para que los vecinos puedan bajar a la Junta y comentarnos sus inquietudes.
Jorge, ¿vosotros cómo andáis? ¿Ya estáis presentados?
Sí, bueno, nosotros hemos tenido algún encuentro, algunos presencial, otros telefónico, por correo electrónico, y hemos hablado con entidades. Quizás a lo mejor no somos un grupo que hemos tenido representación en la anterior legislatura, y eso facilita pues que la mayor parte, yo creo, que de las entidades, tanto vecinales, asociaciones y demás colectivos, pues nos conozcan. Entonces, pues quizás es un poco continuar con ese contacto, vamos, que estábamos teniendo, pero creo que hemos empezado con algunas reuniones. Evidentemente de esas reuniones pues ya han surgido y surgirán pues iniciativas para los próximos plenos.
Rufo, que levantaba la mano como sí, diciendo, bueno, vosotros tampoco tenéis local propio, digamos, como ahora Madrid.
No, todavía no.
Porque en el caso del PSOE, como decía Jorge, en el caso del PSOE ya vienen de una trayectoria de hace un montón de años, tienen sede,
tienen su agrupación,
es diferente a Ciudadanos y ahora Madrid.
No, nosotros haremos las reuniones en donde las hemos hecho habitualmente, con algún colectivo o algún partido que nos preste las instalaciones de entrada. La idea es que esto no va a ser solamente una presentación hacia los vecinos, o sea, una cosa puntual. Lo que pretendemos es, hemos pensado entre 4 y 6 semanas, hacer periódicamente reuniones con todos los vecinos y colectivos del distrito, en el sentido de intentar formar con los vecinos grupos de trabajo de cada una de las áreas. O sea, es decir, que el vecino realmente que esté preocupado por cuestiones de urbanismo, por cuestiones medioambientales, por cuestiones de educación, tenga un espacio donde pueda expresar sus inquietudes, su problemática. Aparte de eso, de esos grupos de trabajo vecinales que pretendemos formar y hacer una reunión con ellos cada mes o mes y medio aproximadamente, no lo tenemos todavía muy claro. Lo que sí hemos decidido es que en la Junta Municipal, como vamos a tener, como todos los grupos políticos, un espacio, un despacho, está a hacer un reparto entre los 8 vocales que tenemos y por las tardes abrir ese despacho para que los vecinos, agrupaciones, colectivos, etcétera, puedan ir y contarnos sus películas.
Sus inquietudes, sí. Perfecto. Pues como me, bueno, nos, como me gusta centrarme en el distrito, pero es verdad que luego hay cosas más allá, pero bueno, si os parece, podemos ir desvelando algunas de esas iniciativas que vais a presentar el próximo martes en el pleno. Creo que Ciudadanos lo tiene claro por la cara que veo a Juan. No sé si ahora Madrid ya lo ha decidido. Jorge, no sé si el PSOE también tenéis ya decididas vuestras seis iniciativas, que es el máximo que se pueden presentar, si es que van a ser seis, claro.
Sí, tenemos ya las seis decididas, desde luego.
Ajá. Pues no sé, Rufino, en ahora Madrid, ¿las tenéis ya también planteadas o vais a estar más, como decíamos la semana pasada, a la defensiva, a ver por dónde os vienen?
No, vamos a presentar. Bueno, esta vez hemos sido, por ser la primera vez, un poco moderados. Yo acabo de presentar esta misma mañana, las iniciativas en la Junta, en el registro, y hemos presentado tres propuestas y una declaración institucional.
Ajá, o sea, cuatro iniciativas.
Cuatro iniciativas.
Bueno, pues no sé. Empezamos como los plenos, de menor a mayor, empezamos por Ciudadanos y...
Venga, pues si queréis, y para intentar caldear el ambiente, y aunque pierda la iniciativa y os deja a vosotros que me podáis responder y criticar, voy a tirar yo un poco del hilo del carrete y voy a sacar una de las seis iniciativas que hemos presentado durante el día de ayer.
No nos tiren las seis de carrerilla.
No, además sería muy descortés por mi parte, porque dejaría sin turno de palabra los otros portavoces y vocales.
Por eso vamos poco a poco. A ver, la primera.
Bueno, pues simplemente como una de las primeras medidas que pedimos es en relación, bueno, la principal, pero veremos en qué queda, porque como ya comentaba yo, tenemos pendiente la Junta de Portavoces. Nosotros hemos pedido una comparecencia de la señora concejal presidente para que intervenga, exponga, explique a la Junta Municipal del Distrito cuál es el estado de los parques del distrito, adscritos al distrito, y cuál va a ser la actuación de la Junta Municipal. Aunque parezca muy serio, debo decir que esta primera comparecencia es de cortesía, y me explico. Las competencias que tiene la Junta Municipal del Distrito sobre esta materia, parques y jardines, son muy limitadas. Vamos a ser muy claros, la mayoría de las competencias corresponde al área de a la Dirección General de Parques y Jardines, ¿no? que corresponde del área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid. Pero sí que tenemos dos competencias aquí a nivel de distrito, pues que nos gustaría que el concejal, la concejal en este caso, pues explicase, adelantase cuáles van a ser sus propósitos, y al hilo de esta comparecencia, bueno, que podamos los equipos, los diferentes grupos políticos representados en la Junta Municipal, debatir un poco respecto al estado de nuestros parques. Sin embargo, como ya decía, está pendiente de que veamos qué pasa en la Junta de Portavoces, porque ya se me ha comentado informalmente que, bueno, que debido a que hemos presentado muchas proposiciones, preguntas, mociones de todo tipo, el tiempo estimado del pleno es muy largo, y me han preguntado respecto a la conveniencia de reducir la comparecencia a una pregunta o otro formato que sea más breve, para no abusar de la paciencia ni de vocales ni de los vecinos.
Pues nada, ¿por algún parque en particular, Juan?
No, en general la comparecencia está prevista para los 11 parques y jardines que tenemos en el distrito, pero ténganse en cuenta que las competencias, como digo, son muy limitadas. Realmente no es que correspondan al distrito. O sea, de adscritos al distrito, parques no tenemos. Lo que sí que tenemos son dos competencias que podemos desarrollar, de inspección y de control de la actividad que se hace. Y eso es lo que queremos preguntar realmente. Que nos diga la concejala, pues, cuál es su preocupación respecto a los parques del distrito y la actividad que está desarrollando.
Perfecto, pues ahí queda. Por cierto, ya que citabas a la concejala, Rufo o Rufino, ¿sabéis si está ya dada de alta? Ya, dice Juan que sí.
Confirmo que esta mañana me han dicho que ya se ha incorporado de nuevo. Sin embargo, tenemos la baja de la secretaria de distrito, que se nos ha puesto mala.
Vaya.
Siempre tenemos, y el interventor también está malo, siempre tenemos gente de baja, pero funciona la administración a pesar de ello.
Lo decía porque creo que, si no me equivoco, este jueves es el pleno de Ciudad Lineal, que también preside Yolanda Rodríguez, la misma presidenta que la de Hortaleza, así que supongo que ya podrá estar este jueves en Ciudad Lineal. Jorge, ¿tú tenías noticias de Yolanda, de la presidenta?
En principio no, vamos, estábamos un poco esperando a realmente saber si había mejorado del estado en el que se encontraba, y teníamos la posibilidad de que se incorporase al próximo pleno, pero vamos, desconocía a día de hoy que ya se encontraba, y vamos, me alegro, evidentemente nos alegramos todos de su recuperación.
No sé si queréis comentar algo de la iniciativa de Ciudadanos, Rufino o Jorge, o Jorge, ¿nos presentas alguna de vuestras iniciativas?
Yo, bueno, antes de nada, sí. Evidentemente me gustaría, yo creo que es un sentir de todos los grupos y de todos los ciudadanos, evidentemente el que yo creo que no lo hemos hecho inicialmente, el mostrar
sí,
nuestra
que no condena. No sabía si tocar el tema o no, porque como es un tema, sí, dice Rufo que también, y Juan, pues
creo que
evidentemente, pero
por hacernos eco de eso, de mostrar nuestro rechazo, evidentemente, hacia esa masacre, hacia ese atentado que ha tenido lugar en París, al igual que en otras ciudades, que yo creo que a veces nos olvidamos de que el terrorismo está presente tanto en países cercanos como en países más lejanos, que a veces pasan desapercibidos y que tienen una crudeza tan grande como la que ha ocurrido en estos días. Y simplemente era, creo que es algo compartido por todos los grupos y por todos los ciudadanos, evidentemente, pero yo creo que no está de más el recordarlo inicialmente.
Pues no sé, supongo que se guardará un minuto de silencio en el pleno, ya sea por unas cosas, por la violencia machista que también siguen matando.
Sí, ayer hubo un acto institucional en la Junta Municipal de guardar un minuto de silencio, que es lo que está previsto conforme al Ayuntamiento, y bueno, lo que decíamos la Junta de Portavoces, claro.
Que supongo que, Jorge, será tanto por las mujeres asesinadas como por los atentados de París.
Evidentemente, todas las asesinatos machistas que ocurren en nuestra comunidad siempre los hemos condenado, y la forma de hacerlo ha sido siempre en todos los plenos el guardar un minuto de silencio siempre en todos aquellos plenos en los que ha habido algún asesinato machista, y yo creo que desgraciadamente pues en estos días ha vuelto a ocurrir, y creo que tenemos que hoy más que nunca estar todos los grupos unidos y rendir ese pequeño homenaje antes de cada pleno, desde luego.
Pues no sé si queréis añadir algo a lo dicho por Jorge, tanto Juan como Rufino.
Sí, yo quiero añadir algo que es un matiz a lo que estamos exponiendo aquí. Evidentemente, cualquier acto terrorista es deplorable, pero a mí lo que me llama la atención es que estas cuestiones ya ha hecho un pequeño avance Jorge en su intervención anterior, pero lo que me llama la atención es que los medios de comunicación solamente machaquen en este sentido cuando los afectados por el terrorismo es un país occidental. En este caso ha sido París, tal. Pero yo me he molestado en sacar todos los actos terroristas que ha habido en este año, y prácticamente los medios de comunicación no dicen ni esto ha ocurrido siquiera. Por ejemplo, en Ankara, el mes de octubre pasado, hubo 128 muertos también por un ataque terrorista.
Ankara, que es Turquía.
Sí, Ankara es la capital administrativa de Turquía. Uh-huh. En Beirut ha habido entre 37 y 43 muertos justamente un día antes de los atentados de París. Y parece ser que esto en los medios solamente afecta cuando es un país occidental. O sea, el terrorismo está actuando en todas las partes del mundo. Es más, en países incluso que son de su misma religión. O sea, estamos viendo Beirut, Nigeria, Cuba. Sí, no. En Kuwait también hubo en junio otro atentado. Entonces,
la propia Siria están huyendo ahí a cientos de miles.
Entonces, esto es un problema que tiene que tener un tratamiento, yo creo que distinto al que estamos dando. Comentabas antes de empezar el programa los bombardeos que están realizando tanto, bueno, esto es
Rusia
como Francia, en plan de venganza. Y yo creo que la violencia solamente genera más violencia. Entonces, con estas cosas debemos tener un tratamiento un poco sereno, no reaccionar de inmediato por el tema de yo no pongo la otra mejilla, sino que actúo más duramente. O sea, toda esta gente de migrantes, que estas olas que nos están viniendo a Europa, evidentemente vienen huyendo de lo mismo. Y creo que además Occidente tiene un papel muy importante que desarrollar, porque son ellos precisamente, bueno, nuestro mundo, el que está actuando por intereses económicos o geopolíticos en esos países. Entonces, vamos a intentar ser lo más razonable posible y no actuar, porque al final creamos una espiral de violencia que es imparable.
Juan.
Sí, bueno, yo no quiero meterme o profundizar de manera muy exhaustiva en este asunto, porque creo que no, ni compete a lo que es la competencia de distrito, ni además de que nos desborda en conocimiento, pero vamos, simplemente reiterar lo que es el apoyo de mi partido político y de mi grupo municipal representado en la Junta Municipal a cualquier acto de significación de las víctimas del terrorismo o de la violencia de cualquier tipo, porque desde luego que nosotros como partido político tenemos muy claro que los problemas no se resuelven con violencia. provincia, y por lo demás simplemente pues apelar a todas las fuerzas políticas y los representantes públicos a que apoyemos todos un camino conjunto de lucha contra el terrorismo, puesto que es un problema que afecta a toda la sociedad y no solamente a las sociedades occidentales, sino también el terrorismo golpea y golpea muy sangrientamente a otras sociedades que no son tan cercanas como puede ser en Oriente Medio. Las principales víctimas del terrorismo islámico o islamista radical son precisamente los propios habitantes, como bien señalaba Rufo, propios habitantes de religión musulmana, que pues una religión musulmana que vive en esos países, pero sin embargo que o no profesan ese tipo de, o simplemente son víctimas colaterales en los atentados que no importan para nada a los terroristas. Unidad de acción, Estado de Derecho, ley y bueno, intentar que todos podamos, entre todos los grupos políticos, podamos conciliar medidas adecuadas, siempre teniendo en cuenta las libertades individuales de las personas, que nunca se tienen que desatender.
Jorge, pues dicho esto, que yo creo que era conveniente, no sé si querías desvelar alguna de vuestras iniciativas ya para el próximo martes.
Sí, vamos, antes de nada quería puntualizar también una cosa de las que comentaba Juan en su, en la iniciativa o en la proposición que ellos, bueno, perdón, la comparecencia que ellos solicitaban, sí, en relación a limpieza. Yo creo que es importante decir, Juan decía que las competencias de las juntas municipales lamentablemente son muy limitadas y que en muchas ocasiones pues esas competencias son tan pequeñas que muchas veces quedan vacíos la presentación de cualquier tipo de iniciativa que hacemos. Pero yo creo que es importante muchas veces, que es lo que hemos hecho en muchos de los plenos, el intentar trasladar a la Junta que tiene competencias instando, es decir, instando al área competente, como es el caso de limpieza de o la conservación de jardines, instando a la Comunidad de Madrid cuando le corresponde a él, o instando a ministerios cuando también corresponde. Y en este caso es una necesidad en muchas ocasiones el recordarle a la Junta Municipal que tiene esa potestad, porque nosotros en muchas ocasiones lo hemos hecho, el llevar iniciativas a los plenos en los cuales, temas de conservación de espacios verdes, en las cuales, aunque era competencia de ellos, sí que se incidía en eso, en que simplemente se intentara trasladar al área que esa zona, que determinadas zonas verdes estaban en un mal estado. Y creo que es tan importante a veces proponer como el tema de instar al área que corresponda también. Y es algo que creo que debemos de recordar también.
E insistir en la descentralización de competencias, que no tengamos que estar siempre instando al propio ayuntamiento que haga cosas que se podrían hacer directamente desde la Junta Municipal, como sería, por ejemplo, cuidar las zonas verdes, a lo mejor, no
Exacto.
sé.
Exacto. Nosotros, ya un poco volviendo al tema de las iniciativas propias de que vamos a llevar, llevamos también, una de las reivindicaciones, yo creo que son históricas en esta Junta Municipal y que no por ello debemos de olvidarla. Creo que es una demanda vecinal, que es una demanda que yo creo que todas las entidades vecinales, asociaciones y la mayor parte de los grupos políticos estábamos de acuerdo con ella, y es el tema de la Casa de la Mujer. Nuestro grupo principalmente lo que quiere es esa reivindicación, que en muchas ocasiones te digo que nuestro grupo concretamente lo ha llevado a la Junta y en este caso se aprobó hace años la construcción de este recurso imprescindible en el distrito. Pues un poco lo que planteamos inicialmente es que haya un compromiso para que a lo largo de esta legislatura pues se ponga la partida presupuestaria y los medios necesarios para poner en marcha esta Casa de la Mujer tan demandada por todo el distrito, por todos los colectivos y por todos los vecinos. Y no debemos olvidar que desde el año 2006 está aprobado en el Pleno de la Junta Municipal, se aprobó esta propuesta que era del Consejo Territorial, y desde entonces pues lo hemos venido recordando y sobre todo creíamos necesario volverlo a llevar otra vez.
Mm-hmm. Rufo.
Sí, me alegro que Jorge haya expuesto ese tema, porque es una de las propuestas que también ha presentado ahora Madrid. Concretamente, que se solicite a la CAN la desafectación del antiguo colegio Rubén Darío para que pueda ser utilizado como futura Casa de la Mujer o para otros proyectos sociales. Es literalmente lo que hemos puesto en la petición.
Con lo cual todo apunta a que se va a aprobar, porque claro, si lo lleváis peso y ahora a Madrid...
Por eso he dicho que me alegraba.
Vais a coincidir, y supongo que a Ciudadanos le parece bien o lo tenéis que valorar, Juan.
Hombre, vamos a ver, aquí confirman varias cosas. La Casa La Casa de la Mujer en sí es un proyecto que lleva reivindicándose por parte de las asociaciones vecinales y los vecinos del distrito desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros no queremos circunscribir solamente a Casa de la Mujer o a servicios a mujeres, lo que entendemos que debe ser la actividad de ese futuro centro si se hace un futuro centro en el Rubén Darío. Le queremos dar un enfoque más, aunque todavía tenemos que discutirlo, más de centro cívico, sin perjuicio de que una parte muy importante está dedicada a servicios de atención a la mujer, y no solamente a la mujer en general de igualdad de género, sino muy en particular a las personas que son víctimas de violencia de género, que creemos que es muy necesario apoyar decididamente desde el ayuntamiento medidas pues que les den posibilidad de toda esa elenco de medidas legales que teóricamente tiene que poner la administración al servicio de los juzgados y para la protección de las mujeres de género, bueno, pues darles una realidad y un contenido, y por qué no, por ejemplo, en un centro como podría ser el Rubén Darío, que es un centro que no tiene ningún uso. Entonces, concretarlo en la Casa de la Mujer, yo creo que es difícil que podamos llegar a un acuerdo, pero sí que Rufo ha referido una redacción que yo creo que sí que es muy muy buena y que podría concitar el acuerdo de este grupo, que es que sea para usos sociales en general, porque la Casa de la Mujer cabe dentro de esos usos sociales, y otras medidas para ese edificio, que recuerdo que es muy grande, o sea, no va a faltar espacio, también otras medidas de uso social podrían compaginarse en ese espacio, y yo creo que ahí puede haber entendimiento en esa medida, sinceramente.
Vosotros, de hecho, Jorge, para el otro, porque las noticias que yo tengo son tres edificios, uno está en muy mal estado y tiene que derribarse, otro teóricamente sería para la Casa de la Mujer, o si se añade lo que dice Ciudadanos, Centro Cívico, y queda otro edificio, Jorge, que vosotros pedís allí que se hiciera una especie de escuela de idiomas, si no recuerdo mal.
Claro, nosotros realmente lo que decimos es, partimos de la premisa de que existe una infraestructura, hay unos edificios que se encuentran en mal estado, y yo creo que eso es algo que compartimos todos. Se encuentran en muy mal estado, están desaprovechados, y como ocurre en este distrito y en muchos distritos, tenemos locales infrautilizados. Entonces, si partimos de esa premisa, evidentemente todos sabemos que ahí hay que ubicar algo que sea beneficioso para el distrito. La Casa de la Mujer, es que no debemos olvidarnos de que, independientemente de los matices que queramos darle, es una está aprobado en el pleno de la Junta Municipal, y es lo que yo dije y vengo hablando en las últimas tertulias también, que aprobemos cosas que luego no se llevan a cabo, me parece a mí que es, pues no sé, reírnos un poco de la democracia y de lo que demanda la sociedad. Y en el 2006, si se aprobó realmente habilitar una Casa de la Mujer en esos locales del Colegio Público de Rubén Darío, debemos de hacerlo. Luego podemos hablar de matices, de que si tenemos que construir otro más, de que si podemos dotar para más asociaciones, de si podemos hacer otro tipo de recursos, podremos hablar de mil cosas. Pero construir una Casa de la Mujer está aprobada en un pleno y es una demanda, esa es una propuesta del Consejo Territorial y una demanda de las entidades del distrito. Entonces yo creo que debemos de respetar esas decisiones políticas que se toman. Nosotros dijimos también, es un espacio bastante grande, es un espacio que da cabida para más recursos. Por ejemplo, otra de las demandas también que podríamos ver interesante es construir una escuela oficial de idiomas. La más cercana se encuentra en este caso en Barajas y se encuentra masificada. Podemos hacer que muchas de las personas, un distrito como el nuestro, que es un distrito grande, podemos hacer que las personas que realmente quieren estudiar idiomas puedan hacerlos en un espacio cercano a su domicilio. Es una de las propuestas también que en su momento hicimos. Pero eso no quita que nosotros no o queramos quitar uno de los recursos para poner otros. Realmente son complementarios. Y debemos de estudiarlo, pero por encima de todo, no nos olvidemos que la Casa de la Mujer está aprobado. Y está aprobado en un pleno del año 2006. Y también se dotó presupuestariamente un dinero para un estudio geotécnico, para un proyecto, y ese dinero también está invertido. O sea que también para Masinri debemos realmente de respetar las decisiones y evidentemente de ponerlo en marcha lo más pronto posible.
Muy bien, pues nada, vamos a ver qué pasa el martes en el pleno. Rufo, ¿nos adelantas? Bueno, ya nos has adelantado una, no sé si quieres adelantar otra o le damos la palabra a Ciudadanos para que nos cuente otra.
Yo para ser original voy a hacer una proposición nueva. Pedíamos que se inste a la Comunidad de Madrid para que revierta el proceso de supresión de plazas escolares públicas de educación secundaria obligatoria en el Instituto Rosa Chacel, que es otra de las demandas por las que los vecinos se han movilizado en los últimos meses, más que en los últimos meses, en los últimos años, en el último año. Y bueno, esto es algo por aportar una cosa nueva, porque parece ser que en la utilización del Rubén Darío estamos más o menos de acuerdo.
Ahí Juan, creo que tú también.
Bueno, yo lo que quiero destacar aquí es que Raquel, Raquel, que es la portavoz del grupo Ahora Madrid, es una persona que ha estado muy vinculada al movimiento asociativo en defensa del Colegio Rosa Sacel, y no me extraña y me parece muy positivo, de verdad, porque conozco el tema, afortunadamente, porque ella tuvo la diferencia en su momento de invitarme a estas reuniones del vecindario para que yo pudiese participar y exponer, aportar mi pequeño granito de arena, y la verdad es que me parece una iniciativa muy muy buena. Nosotros, sin embargo, yo personalmente tengo mis simpatías hacia la propuesta y mi interés en mi agenda política personal de que el Rosa Sacel como instituto, bueno, por centro de formación de secundaria, bueno, porque siga manteniendo efectivamente el más amplio elenco de actividad formativa y que sobre todo que se ajuste a las necesidades de los alumnos del barrio y no cree tampoco situaciones de clasismo de unos centros respecto a otros y la educación sea buena en todos. Ahora bien, lo que más nos interesa a nosotros hoy por hoy es para poder fijar una postura, obtener la información de la Consejería de Educación, porque es que el gran problema que se enfrentan los padres de alumnos de Sacel es la absoluta desidia y falta de información, cuando no desinformación directamente por la Consejería de Educación. Y entonces, como no se sabe realmente qué es lo que plantea la Consejería de Educación para este centro, y se trata a los padres, bueno, pues como se trata en la administración latina a los administrados, se nos trata como meros partícipes a los que se les informa una vez han tomado las decisiones, pero que no se les deja actuar realmente en la toma de decisiones. Bueno, pues yo creo que sea muy positivo que se nos diese información a todos los grupos municipales, aunque sea un tema de competencia autonómica, pero para que pudiésemos pronunciarnos, y efectivamente más información por parte de la Consejería de Educación y más participación de la Consejería de Educación hacia los padres, alumnos y hacia lo que es el vecindario para decidir el futuro de ese centro. No rechazamos de antemano el plan, porque es que no conocemos cuál es el plan de la consejera, que ese es el problema, que es que no lo dice.
Yo, por echar un poquito de luz en este asunto, y hablando de memoria, es un instituto en el que ya no se deja matricular, creo que ya este curso es ni en primero ni en segundo de la ESO.
Cerrando progresivamente los ciclos educativos, o sea, algo quieren hacer, y supuestamente creemos que quieren transformarlo en un centro de formación profesional, claro, pero sí. Es que no nos lo confirman.
Eso es lo que se, de hecho, ya en el curso, no en este, en el anterior, metieron una cosa que se llama FP Dual, si no recuerdo mal, que no tuvo demanda, por lo visto, o sea, suprimieron lo que sí tiene demanda, que era la ESO, la secundaria. Metieron una cosa que no tuvo demanda, no sé este año la verdad si ha tenido o sigue los mismos pasos esto de la FP que el año pasado, y claro, se encuentran con que yo no puedo llevar a mi hijo al instituto del barrio porque quieren poner una cosa que no, a la que sí, no va nadie.
El año,
¿no?,
pasado se enteraron con 2 semanas de antelación que no se podía matricular a los niños. Y hubo un follón de los padres de los alumnos. Claro, con 2 semanas, vete tú a buscar otro centro educativo para inscribir al niño, cuando a lo mejor tenía otro hermano que estaba cursando el ciclo inmediato, 2 inmediatos, y tenía que ir a buscar un colegio para llevar a otro colegio al otro niño porque ya no puede escolarizarlo en ese centro. Es que, y todo con la mayor desinformación, cuando no arrogancia por parte de la anterior consejera, que creo que repite, ¿eh?
Bueno, antes estaba Lucía Figar, que luego dimitió, acabó imputada.
Sí, sí, ahora me ahorro valoraciones, como todos.
Bueno, pues hemos terminado la primera ronda. Si os parece, seguimos con iniciativas o ya no queréis difundir más cosas.
Sí, podemos difundir más. Y al fin y al cabo, hoy vencía el plazo para presentarlas.
Hoy acababa el plazo.
Sí, y sí. Como ya ha cerrado el registro, no podemos ir corriendo a modificarlas ni a pisárnosla. Y es más, yo intuyo que hay buena relación entre los portavoces y no va a pasar eso. Es más, ojalá pudiésemos hacer colaboraciones conjuntas de proposiciones para
presentar. Se puede, ¿eh? No sería la primera vez que se van proposiciones conjuntas.
Sí, yo creo que hay posibilidad, veremos, porque las cosas con cuidado y lento, tampoco hay que forzar los pasos. Pero bueno, centrándonos en el asunto para que nos convocas, vamos a adelantar otra iniciativa de las que hemos presentado entre ayer y hoy. Bien, otra iniciativa que hemos presentado es una pregunta muy sencilla en relación con las obras que se producen en Valdebebas. En Valdebebas, bueno, como sabéis todos, hay un proceso de desarrollo urbano en marcha, hay mucha actividad de camiones, igual que de muchas licencias dadas en obras, y se detectan que hay, pues bueno, abusos, irregularidades, licitudes, molestias, daños en bienes públicos. Y bueno, es una breve pregunta para intentar, bueno, excitar la inquietud de la administración respecto a este asunto y preguntarle, bueno, qué nos puede decir respecto a sus motivos o propósitos para intentar aplacar estos problemas. Como si podéis ver, ahí tenemos fotos buenísimas, es que fotos en las que se ve que hay camiones que se suben las aceras y pasan por encima de setos y claro, esto ante la mayor pasividad municipal, a pesar de que se cargan aceras o elementos vegetales o señales, da igual. Bueno, lo que queremos es simplemente centrar el debate en este asunto para ver, bueno, si se pone un poco de orden este proceso urbano en Valdebebas.
Pues ahí queda. No sé si queréis comentar algo, y si no, PSOE, Rufo, ¿quieres decir algo?
No, yo creo que Me parece que hasta ahora estamos coincidiendo en bastantes puntos.
No me digas que también llevabais algo de los camiones que pasan por...
No. Vamos a ver, lo digo porque el PSOE, creo que también nosotros hemos hecho, pedimos una declaración institucional para que el 25 de noviembre se declare como Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y lo ha comentado antes Jorge, con lo cual pues ya veo que hay otro punto de conexión de distintos grupos, lo cual me satisface enormemente. Tenemos propuestas que quizá en la Junta de Portavoces pues se maticen más, para, aparte de que se haga una declaración institucional sobre el 25N, pues se tomen ciertas acciones para apoyar la lucha contra la violencia de género.
Aprovecho, Jorge, con tu permiso, un segundín para, porque tenemos a Yolanda Peña, que también es vocal de Ahora Madrid de la Junta, que siempre nos envía cosas para ver si las comentamos en la tertulia, casi todas las dejamos al final fuera, pero nos ha enviado que este próximo viernes, si no recuerdo mal, va a haber un acto en Hortaleza que organizan las agentes de igualdad, si no me equivoco. Es una obra de teatro que se titula Cuadrilátero y que se va a representar este viernes a las 7 de la tarde, por supuesto gratis, en el Centro Cultural Hortaleza, calle Santa Virgilia, número 15, y que es un espectáculo conmemorativo del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a propuesta de la Junta Municipal, en colaboración con la Agente de Igualdad del Distrito. Que ya que se molesta en enviarnos siempre noticias, Yolanda, pues que por lo menos ahora que estamos hablando de este asunto, quedará constancia de que es una de las cuatro que nos ha remitido esta semana. Jorge, que no sé si ibas a comentar algo de lo que decían tanto Juan como Rufino.
Sí, yo quería, bueno, inicialmente comentar también una cosa, aunque ya hemos pasado un poco de tema, pero hablar del tema, vamos, sé que Rufo había comentado que llevaban una, en esta casa, una proposición sobre el Rosa Chacel, simplemente decir que evidentemente nuestro grupo la comparte totalmente, que fue un tema muy discutido en a comienzos del año 2014, creo que todos los grupos políticos lo llevamos en su momento en un pleno del mes de abril, si no recuerdo mal, y nuestro grupo llevó una proposición, evidentemente, para que se retrocediese la decisión de la adopción que se llevaba de la eliminación de la ESO y en el Rosa Chacel. Y bueno, evidentemente que compartimos y queremos evidentemente felicitar por todo el trabajo que han realizado durante todos estos años al Amparo Rosa Chacel, y como no podía ser de otra forma, pues decir que fue una decisión totalmente, totalmente equivocada. O sea, que simplemente decir que compartimos ese sentir de Ahora Madrid con esa proposición también. Sí. Y bueno, enlazándolo también, nosotros también vamos a llevar una iniciativa, en este caso una pregunta, sobre Valdebebas. En su momento también hablamos, como ocurría en otros desarrollos, en otros nuevos desarrollos en este distrito y en otros distritos, que son desarrollos que tienen numerosas deficiencias y problemas, tanto en infraestructuras, decimos, como en servicios esenciales, tanto en movilidad, seguridad, carencia de centros educativos, centros sanitarios y recursos deportivos. Como decía inicialmente, sabemos que las competencias de la Junta son limitadas, pero lo que siempre hemos dicho, cuando un concejal, que tantas veces decíamos en la anterior legislatura, cuando un concejal, en este caso, gobierna y es el responsable de una junta municipal, también es responsable de los problemas que tienen esos vecinos, independientemente de si esos problemas son solucionables directamente por él o no son solucionables. Pero sí es competencia en el momento de hacerse eco e intentar luchar por hacer esa vida más agradable y mejor para esos vecinos. Y lo que principalmente planteamos es si desde la Junta Municipal, es decir, si la concejala presidenta tiene pensado llevar alguna actuación que mejore los problemas y las carencias que presenta el barrio de Valdebebas.
Ya que sacáis el tema de Valdebebas, hoy hemos conocido que el gobierno regional de Cifuentes ha anunciado que se acabó todo este follón del campus primero y luego de la Ciudad de la Justicia, que nada de nada. Hoy ha salido, no me acuerdo qué cargo tenía, un tipo diciendo que le obligaron, que tenía muy malas relaciones con la Comunidad de Madrid, con el gobierno de Ignacio González y no sé si también de Esperanza Aguirre, que le obligaron a construir este único edificio que hay, el de Instituto de Medicina Legal, creo recordar que se llama, pero que él no quería hacerlo. Bueno, otro cargo alto más del gobierno, bueno, no del gobierno, de la administración regional, que dice que era una vergüenza todo lo que hizo el PP durante X años. Hay que recordar otras veces que hemos dicho que no se presentaban las cuentas del campus de la justicia. Bueno, una cosa realmente que es que no sé cómo... Iba a decir, bueno, que no sé cómo estas cosas se pueden permitir, porque si no voy a decir burradas, que es lo único que se me ocurre, porque es que no entiendo cómo esto pasa, ocurre y no pasa nada. O sea, el tipo este Ignacio González ya ha dicho que no va a ir a la comisión esta que hay de la deuda de la Comunidad de Madrid la semana que viene porque creo que está de viaje. Francisco Granados, que está en la cárcel, ni siquiera ha contestado a la petición de que vaya a dar cuentas, que era el consejero. No sé, yo esto, o sea, debería hacerse algo más que decir ya no te vuelvo a votar o hoy pobrecito ya no tiene cargo. Habría que hacer algo más, yo creo, porque es que aquí se han ido más de 100 millones de euros, más de 16 mil millones de pesetas.
De las antiguas.
Sí, sí, quien queráis, como... sí, porque os preguntáis quién habla, pero es que estas cosas realmente...
Sí, a mí como el que, bueno,
ya que eres abogado.
Sí, efectivamente, aunque no conozco cuál es la profesión de mis compañeros con tertulios esta tarde. Bueno, a mí porque me toca de cerca. Vamos a ver, lo que hace falta es que funcionen los instrumentos que están predispuestos, y el problema es que cuando no funcionan los elementos de control que tiene que tener el sistema político, porque se hace dejación de funciones por parte de los representantes públicos que tendrían que estar ahí, o bueno, o a veces también de los funcionarios que se han sido puestos, pues ese es el problema, cuando no se hace ese control, cuando también la gente que está involucrada en la toma de decisiones, como este señor que ahora sale y dice que está en desacuerdo, si no hace, como se dice en América, whistleblowing, tocar el silbato para decir que algo se está haciendo irregular y llama la atención del interventor, pues entonces las cosas no se saben. Lo que hace falta es efectivamente que haya una verdadera voluntad de profesionalizar y de llevar de una manera rigurosa la administración de las instituciones públicas. Durante mucho tiempo hemos estado viviendo bajo mayorías absolutas de cierto partido político, y bueno, pues las mayorías absolutas perjudican mucho la función de control que tienen que hacer las cámaras institucionales. Hoy por hoy, afortunadamente, ya no son, no hablamos del bipartidismo corregido por la presencia de Izquierda Unida, sino que estamos hablando de la presencia de cuatro grupos políticos y una geometría inestable. Esto yo creo que va a hacer que se revitalicen finalmente las instituciones de control que han estado tanto tiempo adormecidas. Y, por supuesto, ¿qué hay que hacer más? La acción del fiscal. El fiscal tiene que actuar cuando haya responsabilidades políticas y económicas.
Rufo, Jorge, no sé si queréis añadir algo.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan. Evidentemente, creo que una de las grandes aportaciones que han tenido las últimas elecciones, espero que sigan así en las generales el 20 de diciembre, es que hemos roto esa apisonadora del bipartidismo. Bueno, yo diría no del bipartidismo, sí, porque evidentemente se iban alternando. Y hay que tener claro que el poder político tiene su función, el poder ejecutivo tiene las suyas y el poder legislativo tiene otra función. Y esa función precisamente es de vigilar que los dos anteriores poderes se comporten como deben comportarse. Yo creo que las elecciones municipales han dado un paso para que evidentemente la democracia sea democracia real, porque con la apisonadora del PP últimamente, pues claro, hacían lo que querían, compraban a todo el mundo estaba enredado en la misma trama, y esto era una mafia absoluta.
Pues Jorge, porque te toca ir por alusiones.
Sí, no, simplemente el tema del bipartidismo es una cosa que siempre me gusta poner ciertos matices. O sea, el bipartidismo en este caso ha sido que los ciudadanos votaban a determinados partidos y democráticamente gobernaban partidos que eran los partidos que la gente quería, en este caso a través de su voto, que votasen, o sea, que gobernasen. Pero aquí lo que estamos hablando es del tema de malversación o el tema de delitos de carácter penal. O sea, no estamos hablando de que existen la posibilidad de que gobierne un partido u otro partido. Aquí lo que estamos hablando es que la ciudad de la justicia inicialmente se caracterizó por dos palabras, y era el tema del fracaso histórico que iba a ser desde su construcción, y el tema del derroche del dinero público que sé que ha habido, aparte de todos los delitos, como estoy comentando, que pudiera haber. Pero yo creo que en este caso, lo que comentaba Juan, que se investigue y evidentemente que llegue hasta las últimas consecuencias y que pague en este caso la gente que tenga que pagar y que haya cometido algún tipo de delito.
Pues espero que así sea. Nos quedan dos minutos. Creo que te tocaba a ti, Jorge, precisamente exponernos alguna otra iniciativa, si no me equivoco.
Pues bueno, en principio vamos a llevar también cosas, temas relacionados con las tasas, o sea, con tasas que se prestan tanto en, por ejemplo, en el Centro Cultural de San Chinarro, o tasas que se prestan también en el complejo, en el Centro Deportivo Municipal de Los Prunos. Sabemos que son, en este caso, son centros de titularidad municipal, pero se tratan de centros de gestión indirecta. Entonces, nuestro grupo municipal sí que ha venido denunciando pues, la diferencia existente entre las tarifas municipales aplicadas a los centros deportivos, valga la redundancia, municipales de gestión directa, y las aplicadas en centros privatizados, como puede ser el de Los Prunos. Entonces, son preguntas que vamos a llevar a este pleno también para que nos informen un poco de los motivos por los cuales consideran que no se estaban aplicando las mismas tarifas en este tipo de instalaciones como en otras instalaciones de gestión directa.
Pues un tema que también, como dice Jorge, salía en los plenos del anterior mandato y que a ver si en este se le pone solución a esta diferencia de cobro de precios, ¿no? Siendo un complejo público, pero que según quien lo gestiona te compran una cosa u otra cuando teóricamente no se puede hacer así. No sé, Juan, que te veía antes hace que sí con la cabeza. Que...
Sí, porque no puedo estar más de acuerdo con Jorge, por eso me voy a la cabeza sintiendo. Eso es lo que pasa. Y efectivamente, estoy hasta las últimas consecuencias y hasta la consecuencia de decirle que efectivamente el PSOE, una de las cosas que defendió el mandato pasado y en la que tenemos que coincidir otros grupos municipales, es la desigualdad que se ha generado por el procedimiento de gestión indirecta de determinados servicios municipales y que efectivamente hay una dualidad de precios y hay ciertos abusos en los contratos de concesión, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo en que el Jorge o el grupo municipal socialista en la Junta Municipal, porque no sé quién lo defenderá, pero vamos, que centren la atención en este asunto, que yo creo que es de interés del distrito sin duda alguna.
Rufo, no sé si nos queda
simplemente hacer un matiz. Todo esto que estamos hablando de los centros gestionados por empresas privadas viene de la privatización a saco que nos han estado imponiendo durante los últimos 4 años.
¿24 años?
Yo, una noticia que me ha llamado muchísimo la atención hoy es que mi querida y admirada señora Cifuentes ha dado marcha atrás con 6 hospitales que estaban privatizados y que ahora parece ser que los quieren volver a integrar en la sanidad pública. Cosa que me parece muy bien, pero es que han estado haciendo todo lo contrario durante 24 años. Entonces, no sé, yo me llama muchísimo la atención que la señora Cifuentes nos mandara a la marea blanca, concretamente, que hemos estado protestando durante estos 4 últimos años por esas privatizaciones de los hospitales y los centros de sanidad, y ahora de marcha atrás. Me parece muy bien, pero yo la tengo que recordar que yo he recibido algún palo que otro y compañeros míos también en esas manifestaciones de la marea blanca, o sea que haga un acto de contrición por lo menos.
Pues lo tenemos que dejar aquí, que son las 6 en punto, se nos queda corto el tiempo, la verdad, sí, no sé qué vamos a tener que hacer.
A 2 horas.
pero bueno, tendremos que, no sé, tendré que ser más estricto, no sé, no creo que sea necesario.
Me vas a temporizar como...
Jorge, muchas gracias, Jorge Donaire, portavoz del PSOE en Hortaleza, gracias por acompañarnos.
Gracias a Rufo y a Juan también.
Abrazos, Jorge.
Hasta luego.
Un abrazo, Jorge.
Y lo mismo, Juan y Rufo.
Muchos saludos a los oyentes.
Muchas gracias por acompañarnos. Compañeros. Hasta la próxima semana, o ya veremos a ver cómo nos apañamos el próximo martes coincidiendo con el pleno. Ahora intentamos solucionarlo allá afuera, en la calle. Gracias. Bueno, aquí también despedimos ya un día de la vida. Hasta mañana miércoles, que tenemos tertulia con asociaciones vecinales a las 5. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Adiós.